Por otra parte, en más novedades procedentes de Washington sobre inmigración, María Sacchetti, del diario The Washington Post, informó que el juez federal de distrito, Dana Sabro, en California, por allá en el sur, en el área de San Diego, dijo que el universo de familias separadas debería extenderse más allá de los más de 2.700 niños que fueron arrebatados de sus padres la primavera pasada. Y también debe incluir a las familias que fueron separadas a partir del 1 de julio de 2017 y también los meses posteriores, cuando el gobierno de Trump se empeñó tercamente en negar que tenía una política de separar a las familias. El juez Sabro dijo que potencialmente miles de familias más estaban separadas bajo esta política de Trump. Esto pues ha obligado al propio tribunal, al juzgado, a seguir examinando este asunto. La política de separación familiar comenzó antes de lo que se informó y, según el New York Times, continúa vivita y coleando hasta hoy, casi 9 meses después de que la administración Trump rescindió oficialmente su política de separar a las familias migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera. Más de 200 niños migrantes fueron secuestrados de padres y de otros familiares. Se han producido separaciones recientes porque los padres han sido acusados de fraude, de enfermedad, de antecedentes penales. En fin, algunos funcionarios de servicios humanos y de salud han tratado de resistirse a recibir a los niños remitidos a la agencia por la patrulla fronteriza. Eso dice la nota del New York Times. Y sobre este mismo asunto, la semana pasada se celebró en la Cámara de Representantes en la ciudad de Washington una audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Congreso, en la que se jaló a cuentas a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Nielsen compareció ante el comité, pero hay que aclarar, no fue por su gusto, no fue por las buenas. Ella, la secretaria, fue obligada. El jefe del comité, el demócrata de Mississippi, Benny Thompson, la amenazó con usar su poder de citación, de ordenar su comparecencia por orden judicial, si se seguía resistiendo a presentarse. Fue así que se presentó la secretaria Nielsen, no porque le hubiera aceptado de buena gana. Este intercambio que van a escuchar pues es una muestra muy elocuente de la diferencia que hace tener en el Congreso a gente que esté allí para revisar, para ver que se cumpla la ley, y si no, para que se jale a cuentas, para que se vea quién resulta responsable de los funcionarios. La diferencia que hace tener representantes que hagan por lo menos una luchita, un esfuerzo por representar su interés, el interés de sus representados, comparado a aquellos que pues tienen un interés muy especial más bien en subajar a sus ciudadanos, en perseguirlos, amenazarlos, sobre todo a los más vulnerables, a los inmigrantes, por ejemplo. Por eso, pues hay un dicho popular y es muy cierto que las elecciones tienen consecuencias. Para bien o para mal, las elecciones tienen consecuencias. Y aquí, cuando menos en el Congreso, podemos comenzar a ver algunas de esas venturosas consecuencias. Más adelante en el programa veremos cómo organizaciones de la sociedad civil están también dadas a la tarea de vigilar, de someter a revisión ciudadana, la conducta de estas agencias y en particular de los encargados de recluir a inmigrantes en centros donde se trata a los detenidos, pues no como gente del orden civil, sino como pues comunes criminales, como delincuentes comunes. Pues bien, volviendo pues al tema de la audiencia que justamente hace días, la semana pasada, se celebrara en el recinto de un comité de la Cámara de Representantes, que es el Comité de Seguridad Nacional, cuando el representante Benny Thompson le preguntó a la secretaria Nielsen si estaba al tanto de los miembros de la familia que habían sido separados de sus hijos y deportados a algún país sin sus hijos, y que si podía darle una lista de ellos, Nielsen respondió que sí estaba al tanto. Sin embargo, agregó una advertencia, aduciendo que fue una decisión enteramente de los deportados de la familia dejar a sus hijos en los Estados Unidos. Oigamos este interesante intercambio.
To your knowledge, are you aware of family members who've been separated from their children and deported back to a country without their children?
Yes, sir.
Can you provide this committee with a list of those individuals?
I'm happy to do that with the one caveat that, as you know, that's part of ongoing litigation in Ms. L. And as long as there's no privacy concerns from the court, of course, we're happy to provide that. A lot of the information is in the Ms. L. court with respect to each migrant. I would also just note that, consistent with longstanding practice and the law, before we deport any alien after they have gone through the process and receive a final order of removal, we do ask them if they would like to take their children with them. At that same time, their consulate or embassy, for purposes of issuing them travel papers, also asks them, would you like to be removed with your children as you're removed? As part of Ms. L, the judge also asked us to go back and ask the parents again in conjunction with the ACLU, which we did. So there was no parent who has been deported, to my knowledge, without multiple opportunities to take their children with them.
No hubo, dice la secretaria, no hubo ningún padre que haya sido deportado que yo sepa sin múltiples oportunidades para llevar a sus hijos con ellos. Eso fue lo que dijo Nielsen. Nuestra política es preguntarle antes a los padres si quieren llevarse a sus hijos con ellos. La representante, la congresista Kathleen Rice, tuiteó lo siguiente: esto es una mentira. Mentirle al Congreso bajo juramento es una felonía. La última persona que lo hizo está yendo a prisión. Más tarde, cuando fue cuestionada por la representante Lauren Underwood sobre la investigación que muestra que la separación familiar puede ser traumática para los niños, Nielsen nuevamente afirmó no estar al tanto de los efectos específicos de las políticas de tolerancia cero de Trump. La respuesta de Nielsen llevó a la representante Underwood a declarar que no estaba segura si el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, fue tan negligente que no sabían lo traumática que era la separación familiar para los niños, o sí sabían y lo hicieron de todos modos. Escuchemos.
Terry, I want to be very clear about what the family separation policy is doing to children's mental and physical health. And I want to know if DHS even considered their health when developing these policies. So I only have 5 minutes, so for these questions, I'm looking for a yes or no answer, if you could. When you officially began family separation in spring 2018, were you aware of research showing it causes trauma that can do both immediate and long-term damage to children's health?
The information that I was aware of at the time was that the trauma is part of the journey to come up to the border illegally.
Okay, so again, we're looking for yes or no answers, ma'am.
That was what I do know within the context of the question.
Okay, and were you aware that the trauma of family separation is connected to something called toxic stress?
I'm not familiar with that term, no.
Okay, were you aware that toxic stress can actually change a child's brain because it's still developing?
I wasn't familiar with the term.
Okay, were you aware that the effects of these traumas are cumulative, that they get worse the longer the trauma goes on?
I'd like to clarify because we're missing a bigger point here, but yes, ma'am, I'm sorry. Respectfully, okay. I'll let me answer your questions.
Were you aware that the traumatic effects don't go away even if a child is reunited with their family?
I understand that they are, no.
Okay. Were you aware that family separation can lead to behavioral changes and learning delays for children?
Just to be clear, family separation includes the 60,000 UACs who were separated by their parents before they ever got to the border.
I understand. My question is about the traumatic effects.
So let me just say this, and maybe it will help you with your questions. Families need to be put together. Children should never be put in this situation. We need
to fix
the system so that they're not.
Thank you. Were you aware that family separation can lead to behavioral changes and learning delays for children?
Again, kids should be with their families.
So I will take that as a no. Were you aware that it increases a child's risk of heart disease, diabetes, and cancer?
I would ask all parents to go to ports of entry not to separate their children and send them on the journey alone and not to break U.S. law.
Thank you.
Ese fue el intercambio que hubo entre la representante Lauren Underwood y la secretaria de Inmigración de la Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. ¿Estaba usted enterada a la hora de empezar la política de cero tolerancia de las consecuencias del trauma que llegarían a causar, sobre todo entre los niños? Le pregunta la congresista. Respondió la secretaria, el trauma sabemos que es parte del viaje de los ilegales a Estados Unidos. Allí es donde adquieren el trauma. ¿Está usted consciente que el trauma está conectado con estrés tóxico? Le pregunta la congresista. No, contesta la secretaria. ¿Que el estrés tóxico se va acumulando? No, contesta la secretaria. ¿Que los efectos de la separación familiar no se acaban después de que se ha reunificado con la familia, los niños con sus familias? que estos efectos de la separación familiar conducen a cambios de conducta y a problemas en el aprendizaje, en los niños que quedan impactados de por vida en su desarrollo. Bueno, a todo esto evadió estas preguntas, se le preguntaba si contestara sí o no a las preguntas y terminó por evadirlas diciendo de que en principio pues ella estaba de acuerdo que las familias deberían estar juntas en este intercambio que la congresista Underwood anunció como pues un intento por explorar lo que la separación familiar le hace, le causa a la salud mental y física de los niños. Y bueno, por explorar si sabía, si estaba enterada esta congresista, que pues el trauma que llega a ser causado por la separación familiar está conectado con el estrés tóxico y que el estrés tóxico a su vez pues causa profundos problemas de por vida. Entre ellos sugirió también si estaba enterada que estaban conectados con problemas de diabetes, cáncer y problemas cardíacos, entre otros. Ese fue este intercambio. Repito, los representantes del comité le preguntaron a Nielsen sobre los informes de niños recluidos y amontonados en jaulas, en lugares cerrados, rodeados de cercas de paredes de alambrón de malla, que Nielsen insistió en que no eran jaulas. El presidente Benny Thompson le preguntó, ya muy irritado, muy impaciente, ¿seguimos usando jaulas para los niños, secretaria? ¿Seguimos poniendo niños en jaulas? ¿Adrede o no los seguimos metiendo en jaulas? ¿Puede usted admitir que existen? Esas fueron algunas de las preguntas. Oigamos.
For the record, Madam Secretary, are we still using cages for children?
Sir, we don't use cages for children. In the border facilities that you've been to, they were not made to detain children. As the children are processed through, they are in subparts of those facilities.
Madam.
Secretary? Yes, I'm now, being as clear as I can, sir. Respectfully, what, I'm trying to answer
just
your question.
Yes or no, are we still putting children in cages?
To my knowledge, CBP never purposely put a child in a cage, if you mean a cage like this.
Purposely or whatever, are we putting children in cages as of today?
Children are processed at the border facility stations that you've been at. Some of
and I've seen the cages. I just want you to admit that the cages exist.
Sir, they're not cages.
What are they?
Areas of the border facility that are carved out for the safety and protection of those who remain there while they're being processed. If we have two gangs, we separate them into separate areas of that facility.
No.
If we have a father and daughter, we separate that from another son.
We're not going to go through the semantics. Now, I saw the cyclone fences that were made as cages, and you did too. All you have to do is admit it. If it's a bad policy, then change it. But don't mislead the committee. Do not mislead the committee.
Ese es el intercambio, el dramático intercambio entre el presidente del comité, Benny Thompson, intercambiando estas preguntas, este interrogatorio con la secretaria Nielsen. Cuando Nielsen quiere aclarar que no eran jaulas donde se metían los niños, el representante Thompson le pidió que le dijera, pues, ¿qué eran? Bueno, son áreas de los centros fronterizos que están aparte para la seguridad y protección de quienes permanecen ahí mientras se procesan, respondió Nielsen. Nielsen se negó a admitir que CBP está poniendo a los niños en jaulas. El presidente le contesta, no engañes al comité, la regaña. Nielsen, señor, no son jaulas. Pues, ¿qué son? Son áreas donde están aparte para su seguridad y protección. Bonnie le pregunta, ¿qué es una alambrada de malla dentro de una cámara y con un piso de concreto? ¿Una jaula? Pues es un espacio de detención, dice la secretaria. Sigamos escuchando algo más. Me parece que hay otro intercambio donde se aborda también este asunto de las jaulas en la frontera.
What is a chain link fence enclosed into a chamber on a concrete floor represent to you? Is that a cage?
It's a detention space, ma'am, that you know has existed for decades.
Does it differ from the cages you put your dogs in when you let them stay outside? Is it different?
Yes.
In what sense?
It's larger. It has facilities. It provides room to sit, to stand, to lay down.
So did my dog's cage. Are the jails different than the cages that you have allowed the children to be put in?
I'm sorry, which jails?
Are the jails that you put their parents in, or the adults that come here with children that you say are coming here illegally?
The detention centers, most of them, no, ma'am. They have a border around the outside, but they essentially sleep in dorm-like conditions.
So they live in better conditions than the children?
No, ma'am. I just want to be very clear on this.
Este es un intercambio entre la congresista demócrata de Nueva Jersey, Bonnie Watson, y la secretaria Nelson. Comienza la congresista Bonnie Watson preguntando, ¿qué es una alambrada de malla dentro de una cámara y con un piso de concreto? ¿No es esto una jaula? La secretaria responde, es un espacio de detención, ma'am, señora. Bonnie Watson le pregunta, ¿es diferente al espacio en el que metes tú a los perros? Sí, dice la secretaria. ¿En qué sentido es diferente a ese espacio del de los perros? Pues que este es más grande, dice la secretaria. Pues para mí suena como una la jaula para mis perros, dijo Bonnie Watson. Es fue parte del intercambio que se dio entre Bonnie Watson, la congresista, y la secretaria Nelson. ¿Cómo se llama una cerca de malla cerrada con piso de concreto? ¿Cómo se llama? Así que hubo varios de esos intercambios acalorados. Pasemos a compartirles solamente un corte más. Y este es aquel que se da entre la representante de Los Ángeles, Nanette Barragán, quien tuvo uno de los momentos más apasionados en la audiencia. Después de reprender a Nelson por lo que estaba sucediendo en la frontera, citando ejemplos de su propia visita para presenciar, pues con sus propios ojos, lo que estaba ocurriendo, Barragán le hizo a Nelson la pregunta que parecía señalar el propósito de la audiencia. Escuchemos.
A gentleman say, I'm from Honduras, I want to apply for asylum. He was already at the turnstile at the Ped West entry. And the agent said, sir, unless you have a visa, you need to leave. You need to go away. They didn't say what you just said people do. They didn't say, here is where you go get on a list. They didn't say, here is the information where you go get access to counsel.
Esta es la voz de la congresista de Los Ángeles, Nanette Barragán. Más adelante en su intervención, Barragán pues acusa a la secretaria de tratar de ocultar lo que estaba realmente pasando en la frontera. No quieren que el pueblo de Estados Unidos sepa lo que está a la frontera. Señora secretaria, no sé si usted sepa o si todo está pasando sin que usted lo sepa, pero esto es totalmente inaceptable. Como miembro de este comité, vale más que sepa que yo la voy a jalar a cuentas. La voy a hacer responsable de lo que está ocurriendo en la frontera. ¿Sabe usted algo de las leyes de asilo? ¿Sabe usted algo de las leyes de asilo? ¿En qué parte de la ley se dice que se puede mandar un solicitante de asilo a otro punto de entrada? ¿Bajo qué autoridad de la ley se puede enviar a gente de regreso a México? Usted está delegando su trabajo a México, el trabajo de procesamiento de los solicitantes de asilo. Usted dijo que esperó para dar instrucciones sobre cómo implementar la política de tolerancia cero porque quería hacerlo con compasión, dijo Barragán. ¿Sabe lo escandaloso que suena? ¿Quería usted separar a los niños y las familias y quería hacerlo con compasión? Usted, secretaria, no tiene sentimientos, ni compasión, ni empatía. Eso fue lo que concluyó la representante de Los Ángeles, Nanette Barragán. Otras preguntas incluyeron la legitimidad del muro fronterizo de Trump, los procedimientos médicos disponibles para los migrantes detenidos. Ella afirmó que la agencia está trabajando para mejorar el tratamiento médico. Insistió en que la emergencia nacional de Trump fue alimentada por una crisis de adeveras, una crisis legítima. La audiencia de la secretaria Nelson es una de las cuatro que se espera que el Congreso lleve a cabo sobre las políticas de inmigración de Trump, según las agencias. Las audiencias siguen de cerca los informes sobre la muerte de tres niños migrantes detenidos por la patrulla fronteriza de menos de 10 años en tiempos recientes por allá en la frontera.